to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, invitada e invitado, porque está Miren Josune Aristondo. Miren Josune.
Hola, Egunon.
Egunon. Y Jimmy Guerra. Jimmy, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Egunon. Bueno, pues a los oyentes también vamos a invitarles, Beñat, a que trabajen con nosotros.
Eso es.
Fíjate
eso
lo que he dicho, a que trabajen con nosotros.
¿No? Vale. 688-8877-88. Y a partir de aquí...
Venga,
ya,
pues a partir de aquí
se desata el caos.
Abrimos la veda, venga, porque vamos a hablar precisamente. Mira, hoy es 20N. Hoy estaba recordando, bueno, con Elena Yarza recordaba que hoy también es el Día de los Derechos de la Infancia. Vamos, ¿no? Lo que pasa que normalmente el foco lo ponemos aquí en una cuestión política más, digamos, iba a decir más actual. Yo esta mañana decía que, bien, Franco ha muerto, murió en la cama, pero el franquismo no. El franquismo todavía colea. Y de hecho, pues ha perdido la vergüenza. Y el franquismo pues ha vuelto a las calles, por desgracia, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo pues nos estamos encontrando. Esta es la forma para introducir simplemente el primero de los argumentos, ¿no? Pero sí que llama mucho la atención precisamente de que a estas alturas, 50 años después, igual es porque no hemos hecho bien las cosas, porque hay mucha desinformación, porque hay muy poca formación, que eso también influye, pues estamos todavía blanqueando una dictadura, lo que supone una dictadura, que me parece increíble, por muy defectuosa que pueda llegar a ser la democracia, por muy complicada o ruidosa,
sí.
Lo que me parece increíble es que alguien tenga el mínimo, o sea, el mínimo atisbo de poder defender lo que fue una dictadura, que no es más que un estado policial, un estado de persecución, un estado de miseria. Por mucho que algunos se empeñen en decir que no, que hubo milagros económicos, yo si quieres se los explico luego. Porque no fueron tales, quiero decir.
Hubo milagros, no fueron milagros para unos cuantos.
No, fueron milagros económicos mucho muy milagro. Determinados. Primero porque partes de un punto de partida muy bajo. Claro, tú tienes una época desde la guerra hasta el año 59 donde prácticamente se vivió en una autarquía. Claro, la autarquía fue miseria absoluta, con cartillas de razonamiento. A poco que mejores, ay amigo, claro que sí. Luego hay que recordar que en el 60 aparece ya el contexto internacional, donde España es verdad que no está integrada, pero empieza a recibir ayudas y fondos internacionales. Y luego, que a nadie se le olvide, que hubo millones de españoles que salieron, y ocurre como en muchos de los países, las divisas van para casa. Es que el milagro económico es ese. Y luego ya las mentiras, pues fueron las liberaciones forzosas que se hacían, ¿no? Las políticas económicas que se hicieron inicialmente, y luego pues una cantidad de mentiras que pulularon.
Bueno, y las
oye, no voy a tampoco capitalizar esto yo. Es que es un tema que...
Que te mola.
Que me vuelve loco.
Sí, bueno, de hecho, yo... Si me permitís la licencia, estoy segura de que hay muchas cosas que mejorar. Pero claro, además de aguantar a franquistas, después de haberlos aguantado durante 50 años, seguirlos aguantando. Y que encima tengamos la culpa, los que no lo somos, porque no ha hecho bien las cosas, me niego. Es decir, yo lo que creo es que además de lo... O sea, que una cosa son los líderes franquistas, que los nuevos líderes del viejo franquismo que siguen existiendo, y otra cosa son los productos mediático-comunicativos que venden para atraer a jóvenes, generalmente a jóvenes hombres, más que otra cosa, ¿no? Yo creo que... Más allá de los problemas que se apuntan para atraer a gente joven y demás, hay una cosa cíclica, ¿no? Es decir, cuando muere Franco, hoy hace 50 años, bueno, hay mucha gente que se vuelca, hay ansias de democracia, está Europa a la que mirábamos entonces con muchísima envidia muchos jóvenes, está todo eso, y los franquistas, que ya habían vivido la mayoría de ellos, por lo menos los líderes y bastantes grados hacia atrás de los primeros, habían vivido bien, habían muchos de ellos amasado, los ascendientes de los actuales habían amasado sus fortunas, habían vivido en el machito, etcétera, se repliegan. Pero en la medida, y eso ocurre con muchas situaciones minorizadas, en la medida en la que la democracia se va asentando, va avanzando y hemos llegado hasta aquí pensando que esto era sólido, que nuestras libertades no corrían peligro, etcétera, los replegados dicen, oye, estos de la contra van muy duros, aquí hay que sacar la cabeza y hay que perder la vergüenza y hay que decir lo que somos. Y estamos en este momento en esa fase de orgullo renovado de los líderes franquistas. Como no son suficientes para otra cosa, ¿qué tienen que hacer? Pues reclutar. ¿Entre quiénes? Entre la gente más joven, que al no haber conocido una situación de dictadura, son presas seguramente más fáciles que quienes las sufrimos o la primera generación de los que las sufrimos, ¿no? Yo creo que estamos ahí, porque se dice, sí, porque la transición no fue como tenía que haber sido. Yo, ese sería otro análisis. Pero los fascistas que en Europa pululan, y con muchísima fuerza, lo hacen en estados donde no hubo franquismo, donde la Segunda Guerra Mundial la ganaron los demócratas. Por lo tanto, no podemos atribuir a que la transición fue blanda, a que no se depuraron responsabilidades, etcétera, porque en otros países sí se depuraron, y sin embargo, en alguno de ellos estamos incluso con riesgo de que la extrema derecha esté gobernando, cuando no lo está haciendo.
De cualquier forma, date cuenta, Josune, que en la transición no hubo una condena expresa al franquismo tampoco.
O sea, no, pero que hubo una amnistía general.
Hay claro, una entonces, amnistía general. Aquel reparto es como, ¿eh?
Claro.
Entonces,
claro.
Entonces claro. Estas cosas también son variables que hay que tenerlas en cuenta. Y lo que dice respecto a la juventud es que. Tus palabras son avaladas por un estudio de hace dos días.
Sí.
Por un estudio de hace dos días donde establecen un 25-26% que el caladero de ese franquismo está en los jóvenes.
Jóvenes hombres. Entonces, que además se especifica en los estudios, sí. Entonces, jóvenes hombres.
Entonces, ¿esto puede tener algo que ver con que en los colegios no se estudia o no hay temarios relativos al franquismo? ¿Puede tener?
Seguramente puede tener. Sí puede tener.
Porque...
Pero fíjate, a nosotros en el colegio nos enseñaban franquismo y no nos hicimos franquistas. Es decir, hay ya, elementos
pero
mucho más...
Pero el franquismo más... quizás que nos enseñaban a nosotros entonces igual no era tan antifranquista, depende. Porque ya
vamos... Lo que quiero decir es que la escuela, por supuesto que es un factor, pero yo creo que la calle, los amigos, la familia, y eso se ha estudiado con otros fenómenos también, con el fenómeno de ETA, por ejemplo, donde... los estudios que hubo en aquel tiempo, y eran muchos, o varios al menos, mostraban que no era la escuela el principal elemento de reclutamiento, por decirlo así, ¿no? Que tenía mucho más peso la familia y los amigos. Uh-huh. O sea que al final
hoy,
es un único factor.
Hoy las redes sociales probablemente sean el gran culpable, ¿no? En esto de la globalización.
Sí, pero por eso decía yo que tenemos un problema con la desinformación, primero porque pulula, y ahora mismo pulula sin vergüenza y pulula sin control. Y donde, bueno, pues mucha gente luego mal formada, mal informada o lo que fuere, se deja permear por ese tipo de, se deja permear por ese tipo de elementos. Claro, si a ti te van contando milongas y dices...
Estamos en una dictadura y no hay libertad de expresión, claro, dicen. ¿Tú te imaginas en plena dictadura diciendo ante un micrófono a alguien en la dictadura cuando la teníamos?
No, no,
esto es una dictadura y no lo vamos a soportar.
No tenías,
y nos tenemos que
no
revelar.
No tenías el micrófono.
No duraba ni 3 segundos.
No, es que no tenías el micrófono.
Pero bueno, si cogías un cacharro de estos de la calle... Decías eso, no durabas ni 3 segundos.
Pero ¿quién abandera hoy la libertad así como concepto? Así estoy harto de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar en pos de la libertad. Entonces, todos esos mensajes, y además, claro, la juventud realmente lo tiene claro, ¿no? Porque esos mensajes que llegan son tan directos, son el culpable es el otro. El culpable es el otro, el culpable es el que viene de fuera. O sea, es tan sencillo, es tan cómodo.
Claro.
Es tan cómodo comprar este tipo de cursos que dice, pues claro.
Hombre, pero reivindicar, yo es que no entiendo, o sea, reivindicar en plena democracia, reivindicar una dictadura, que repito, es que era un estado policial, absolutamente policial, porque algunos que éramos jóvenes, muy niños casi, vivimos aquella época, y vamos, algún palo que otro ya nos dieron, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
la pregunta es,
éramos niños.
¿Los que ahora abanderan eso son los hijos de los antiguos franquistas o no? ¿O hay más añadidos?
No, hay un añadido fundamental.
Siempre hay adheridos.
A ver, mira, el otro día, fíjate.
Y son los que compran ese discurso fácil al que hacía referencia.
Voy a poner un ejemplo que es, y algunos pueden decir, es anecdótico y estúpido. Bueno, no lo sé. En un programa de televisión, es que he visto el corte, no es que vea el programa de televisión, pero en un programa de televisión aparecía un chaval repeinadito, muy bien vestido, etcétera y tal, ¿no? Y que estaba reivindicando, pues, todo lo que está ahora reivindicando la ultraderecha, ¿no? Él quería ser Cayetano, su objetivo era ser Cayetano. Y al final, pues, una de las chicas que le pregunta y dice, ¿y tú de qué trabajas? Soy reponedor en un supermercado. Y dices, a ver, de verdad, o sea, en serio. O sea, fíjate qué perfil.
Pero ese perfil se da mucho, ¿eh?
Pero fíjate qué perfil. De un chaval que probablemente no esté llegando al salario mínimo interprofesional o le estén explotando, claro, etcétera. Y además tiene esa concepción de aspiracionista, de que piensa, ¿no?, que le han vendido, de que piensa de que va a tener un futuro mejor con los que, claro, realmente son los dueños del supermercado y que están manifestándose, claro, a su lado. Hombre, por
¿Y
favor.
El, y el por pero favor.
Le habrán contado, a lo mejor alguien le ha contado, que yo, mi familia, pues también era como tú, era reponedor de lo que sea, de tachuelas.
Y luego fíjate dónde estamos
Y luego fíjate, claro, como ganamos la guerra, fíjate, claro, tú, mis abuelos ganaron la guerra, y fíjate ahora qué bien estamos. O sea, claro, que tú puedes hacer igual. Es que los medios de comunicación tienen una fuerza brutal, tanto en un sentido como en otro, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y luego, pues eso, cuando te empiezan a hablar de los grandes milagros, ¿no? A ver, grandes milagros. Si compañías, por ejemplo, mira, hasta compañías como Telefónica ya venían previas al propio gobierno de Franco. Sí. Si es que los planes, por ejemplo, que algunos dicen de pantanos y demás, que Franco no inauguró, él los inauguraba, pero no los había planificado porque estaban planificados de la República. Si es que estamos hablando de que aquel milagro de las casas que iba construyendo, perdona, es que la sociedad estaba en chabolas, ¿eh?
Sí.
Es que las chabolas, alguien me recordaba, porque el otro día hablaba aquí del chabolismo en el Anillo de Bilbao. No, es que chabolismo había aquí en la Plaza de Vías, o sea, en lo que luego fue una playa de vías. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que en mitad del franquismo, en el año 59, pero porque había mucha tela que llegaba de fuera, pues al final se hace un periodo de liberalización económica, porque hasta el momento había autarquía pura.
Sí.
Entonces, ¿qué? Las grandes familias, porque fueron las grandes, claro, familias, decidieron sacar su dinero y meterlo en la industria. ¿O qué pasa? ¿Que la industria era aquí cooperativas?
Que sí.
Y de eso en Vizcaya sabemos mucho.
Hombre, por favor. Pero tú echa mano de lo que fue aquí, todo el desarrollismo de la minería y demás. ¿Quiénes pueblos estaban detrás?
Hasta en los pueblos más pequeños.
Mi bisabuelo estaba picando.
En los pueblos más pequeños incluso, ¿quién gestionaba el lugar donde se vendía los periódicos, que era un sitio único?
Las
gasolineras,
los estancos,
el butano, cuando llegó el butano,
loterías.
¿Quién gestionaba? Eran pues eso, pues los que habían apoyado, pues a lo mejor como ese reponedor,
sí, claro.
Que, bueno, pues igual llegas a administrar una oficina de lotería, que por cierto lo que ha hecho uno de los de Almería,
claro,
creo que se ha comprado un puesto de lotería, ¿no? Uno de ellos.
Es bueno, porque así ya sabes, cuando le toca a alguien le puedes comprar el décimo. Ese es el blanqueo de toda la vida. Bueno, es el blanqueo, ¿no? Pero bueno, digamos que a mí sí que me preocupa. Yo creo que no es ninguna broma, ¿eh?, el que ahora mismo esté pululando una extrema derecha reivindicativa de lo que fue una dictadura, que es increíble, ¿no? Y que ahora mismo esté sin vergüenza. Bueno, primero yo creo que ha habido un error político notable. Porque en condiciones normales, ni siquiera en Alemania, que también, por ejemplo, hay partidos ahora mismo de la extrema derecha que están pululando, pero allí lo tienen mucho más complicado.
Por Alemania.
Sí, pero tienen más complicado el hacer exhibicionismo o hacer, por ejemplo, lo que se llama apología del terrorismo franquista. En este caso, con ellos nazi. Y el problema está aquí, claro, es que estamos ahora debatiendo todavía si la Fundación Francisco Franco
tiene que estar
legalizada o no. Legalizada o no. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que ese es el verdadero problema.
Sí.
Es que se ha consentido lo que no se debería haber consentido jamás.
Mira, los restos.
Y yo creo que No, Jimmy, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo hay temas en los que yo soy intolerante. Y hay cosas en las que soy intolerante. Esto no es una opinión. O sea, no son opiniones. El franquismo no es una opinión más irrespetable. No es respetable. Lo siento mucho.
Es defender que no tengan derechos humanos, claro, la mayoría de la población.
Mira, los restos de mi abuelo todavía no han aparecido.
Mira.
En Cosgaya, Potes, Liébana. Tres personas. No han aparecido todavía. Y mira que yo en los últimos años he enredado bastante.
Claro, y como ha pasado tantos años, los testigos que pudiera haber que, es que no sabían algo ya, entonces, ya no están.
Y es la típica, y no es que estos señores tuviesen el uniforme republicano cuando les asesinaron. ¡Qué va! Estaban en su casa en el caso
después de acabar la guerra, 50.000 se calcula, fusilados.
En el caso de Metete fue con cuatro hijas, la mayor 9 años, mi ama. O sea, aquellos no tenían uniforme, ni habían cogido una pistola en su vida. Aquello fue una cacicada. Y esos restos no han aparecido. Entonces, joder, han pasado 50 años del franquismo. Es que hay cosas por cerrar que mientras no se cierren, yo de verdad, a mí es que esto me pone un poco nervioso.
No, por eso, yo sí.
Entonces, que ahora ese calado de esta juventud se agarren de esta manera, que el franquismo es una de las posibilidades que ellos ven como, o sea, el franquismo o como viables de cara a futuro, como una mejor vida, con libertad.
No, bueno,
es que es horrible.
La única libertad que había en la época de Franco era la que tenían los franquistas.
Los demás
a callar, punto, se acabó.
Que ahora sea reivindicativo, claro. Todo esto a mí, de verdad.
Claro, sí.
A callar, que decía un concejal de un pueblo de la Comunidad de Madrid, creo, ayer, o lo habéis puesto además.
Sí, sí.
A callar.
Sí, me pero decía, es que,
a
es
una
que
concejala.
Yo alguna vez he recordado aquí, ¿no? Y luego dices, o mujeres que están reivindicando el franquismo y aquello, digo, pero ¿de qué estáis hablando, almas de cántar?
Joder, pues si alguien padeció el franquismo fueron las mujeres.
Porque las mujeres especialmente, además.
Sí, ¿sabes? Lo padeció.
Especialmente.
Expresamente, vamos.
Ten en cuenta que los principios básicos de la mujer, o sea, los tres principios que se le atribuyeran a la mujer era que fuera ama de casa, buena esposa y madre.
Sí, sí. Podemos recuperar los anuncios
eran los
de la...
tres principios que se les marcaban.
Podemos
a las
recuperar
mujeres,
los anuncios más de la radio, de la tele respecto a la mujer.
Sí,
hombre,
sí.
Cualquiera que quiera hacer arqueología en los anuncios, yo por ejemplo que por otras razones lo he hecho, arqueología en anuncios publicitarios de la época de los 50 y 60, hay anuncios en los que a la mujer en el anuncio se le da una bofetada.
Sí, 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 sí.
Porque no atiende al marido.
Sí, sí.
El marido le da una bofetada en el anuncio.
Sí, y al día siguiente vuelve con otro plato de no sé qué y,
claro,
y le da un besito.
Porque el plato, o sea, ya está caliente.
No me acuerdo cuál es, pero sí lo he visto.
Pero
sí,
hombre, quien diga que aquellos eran otros tiempos, que no se crean que las mujeres aceptaban aquello, que se resignaban. No. Las mujeres se rebelaban, se rebelaron, no lo aceptaban, se indignaban, pero claro, había una dictadura. Y mucho más tampoco se podía hacer, ¿no? Más que indignarse, protestar en casa o en la calle, lo que se podía, ¿no? Pero
claro, los canales, date cuenta que limitados estaban, ¿verdad?
Sí, sí. Yo recuerdo...
Los canales de expresión y los canales...
No poder disponer de una cuenta corriente. Yo cuando empecé a trabajar, eso lo recuerdo.
Claro.
Empecé a trabajar en el año 73 y lo recuerdo. Y no poder, si no hacías el servicio social o no te casabas, no te daban el título universitario, con lo cual no podías ejercer. Y bueno, lo de trabajar fuera de casa...
Y había que pasar por las escuelas de formación,
claro,
si querías entrar en la universidad.
Claro, claro. Y luego estaban las trampas. Yo, por ejemplo, para hacer el servicio social, fui allí a la sección femenina y me dijeron, bueno, ¿y tú qué? Me trataban de tú, claro. ¿Y tú qué? Y bueno, pues yo estoy estudiando química. Ah, dijo una, muy bien, oye, pues yo tengo un sobrino que anda mal de matemáticas y le das clases. Y solía ir todos los días a darle clase al sobrino de una de la sección femenina. Eso fue...
A buen precio, a buen precio.
A mí tampoco estaba mal, pero oye...
Ya, ya.
Además, con toda la tranquilidad del mundo. O sea, le das clase de matemáticas a mi sobrino, pretendí... Porque entonces había trolebús, era en Zaragoza. Pretendí que me pagaran el trolebús y por poco me meten a la cárcel por pretender aquello. Encima pagaba el trolebús.
Bueno, pues la verdad es que esa es la gran historia, ¿no? Y el 20N, pues bueno, tiene entre muchas de los aniversarios, tiene estos, ¿no? Luego pues ha habido, sí, otras muchas más cosas de las que podemos seguir hablando. Beñat, ¿cómo está la situación?
Bueno, nos dicen, el otro día publicó Manuel Montero un artículo que titulaba Franco medio siglo, la conclusión es ¿dónde han estado durante este tiempo todos los antineofranquistas que ahora asoman la cabeza? También otro que nos dice, nadie dice nada hoy de Santi Bruar y Josu Muguruza. Bueno, también hoy hay actos de homenaje.
Sí, hombre, hay actos de homenaje, evidentemente.
Ya lo diremos el año cuando toque, por supuesto, sí, pero sí, lo tenemos en la cabeza todos. Eso, el 20N el 20 no es solo la muerte de Franco.
No.
Hay unos cuantos asesinatos en el 20N,
claro,
te recuerdo.
Te recuerdo, sí, ¿no?
Otro que nos dice...
Y algunos, por desgracia, los hemos
y cada vez que se acercaba el 20N después de la muerte de Franco...
Lado, sí.
mucha gente temblaba.
Sí, sí.
Nos dicen por aquí, en 1955, en la Escuela de Santa María, cantábamos El Cara al Sol y Brazo en Alto, con 5 años. También otro que nos dice cómo vamos a tener una perspectiva real del franquismo cuando el supuesto artífice y garante de la democracia es un rey cachorro del dictador, cuando en los libros de historia a lo largo de estos 50 años, los 50 años posteriores a la guerra civil, casi ni aparece y nunca para dejar constancia del horror que supuso o simplemente no aparece. Nos dicen también estancos, loterías y grandes puestos de la administración. Casi todos fueron dados a los que fueron de la División Azul. Otro que dice, el franquismo nunca murió, ellos ganaron. Conozco a gente de más de 40 en Madrid que desfilaban durante años los 20N con total impunidad. El lavado mental que se ha hecho en estos últimos años, una estrategia pilotada por los amigos del Yunque y los que no quieren perder sus privilegios. No hay nada más absurdo, dice, que un obrero que vota a Vox. Y también... bueno, pues sobre el anuncio que comentaba Ascoldo, que el reggaetón no está lejos de ese anuncio, dice que en algunos casos más retrógrado.
Que no voy a defender el reggaetón, porque primero, porque no me gusta y me parece...
Hay que poner las cosas en orden de, en su orden, bueno, de magnitud.
Que sea, un esto machista, no tengo ninguna duda.
La libertad de Ayuso es decir a las mujeres que ejerciendo su derecho quieran abortar, que se vayan a otros sitios. ¿Qué libertad? Se pregunta este oyente.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Va con uno que maneja. Los metros tienen aquí las curvas que giran.
Que no gira, es para adelante solo.
No, pero que sí gira.
Y ese va hacia atrás.
No, hacia adelante, hacia adelante.
Atención Bilbao, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia de administración de comunidades de propietarios te ofrece atención telefónica inmediata, 365 días del año, 24 horas al día. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Bilbao, gestión para tu comunidad.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Erandio celebra este fin de semana Santa Cecilia, patrona de los músicos, con una doble cita musical en el Polideportivo de Alchaga. Actuaciones con Dancharis, Dulzaineros, Cantagunea, Corales, la banda de música municipal, la de la Escuela de Música y la danza de Ana Rosa III. Entrada gratuita. Erandio Kudala, gonbidatzen zaitu.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, bi orekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Derio celebra Udazkena marchan este sábado. Desde las 7 las canchas cubiertas se llenarán de música y buen ambiente con el espectáculo Cultura Berebidean, con artistas como Doctor Deseo, Sarama, Mikel Urdangarín, Betagarri y muchos más. La fiesta continúa con Osabi y DJ Blessif. Satos eta gozatu, Udazkena marchan Derion.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, algunos oyentes que reivindicaban antes noticias, ¿no? Hombre, la verdad es que Yo es que del fango en el que se mete la política, el problema está en las consecuencias que pueda tener eso, ¿no? Porque es verdad que tenemos el caso, que luego esto tiene que ir a los tribunales, ya veremos a ver cómo se sustancia todo esto, porque una cosa son los informes de la UCO, otra cosa son, claro, porque es que muchas veces son informes interpretativos. Es que ayer
lo hemos visto en algún sitio,
¿eh? No, es que sabes lo que pasa, que ayer en un titular la UCO cree. ¿Cómo que
la UCO no tiene que creer nada?
La UCO no tiene que creer nada. La UCO tiene que poner pruebas, o sea, o indicios para que el juez valore si son o no son.
¿Y por qué los medios publican hoy pruebas cuando las pruebas son en fase de instrucción y son indicios?
Que son indicios.
Pero
no hay pruebas.
Es que nos empeñamos los periodistas en volver. Que no son pruebas. Que la fase procesal y la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara.
No solo eso. El del juicio muy clara. Contra el fiscal general, le vimos.
Pues imagínate los cortes de WhatsApp, ¿no?
De la UCO con. Habían cortado partes de los WhatsApp.
Sí, lo que no entiendo.
Que daban a entender lo contrario de lo que era.
Pero lo que no entiendo es por qué no tiene eso consecuencias.
El fiscal general, ¿por qué era el jefe?
Pero miren, Chune, lo que no entiendo es por qué.
Que 600 personas tenían.
Sí. Pero no entiendo por qué no tiene consecuencias eso.
No, yo tampoco.
Eso debería tener ahora mismo consecuencias. Hoy, día de hoy, y además ese tribunal, si se precia, oiga, que usted me ha hecho una declaración parcial, que usted me ha presentado unos indicios que no se corresponden con la realidad, sino que estaban sesgados.
¿Tiene usted obligación de decir verdad?
Claro, es testigo.
Es un testigo, tiene obligación de decir absolutamente.
Es un testigo que ha hecho una pericial que dentro de un proceso de instrucción es tenido. Vamos, es que si a la policía judicial, en este caso la UCO, la dejas ejercer como si fuese realmente el juez, pues es claro. Que. Vamos a ver, en el mundo del derecho el principio de contradicción es fundamental. Y los informes de parte no lo son. Y en este caso, que no debería ser, pero son de parte. Entonces, cuando es de parte, pues te intoxica totalmente un procedimiento.
No, hombre, a ver, y todas las filtraciones que ha habido, por ejemplo, a ver, que a mí me da igual. O sea, yo no tengo ni cercanía ni de por asomo. Pero el que te filtren conversaciones, por muy groseras que sean, por muy mala persona que te presenten, que no son delitos y no tienen nada que ver con con la acusación, eso en sí mismo es para crear un contexto.
Claro.
Pero no es para dar una prueba. No. Es que el juez, yo me imagino al juez, voy a suponer que el juez en este caso, ¿no?, está por encima del bien y del mal y realmente tiene un criterio imparcial.
Busca pruebas.
¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Desbrozar toda la cantidad de porquería que le pasan que no se corresponde con el caso.
Sí.
O sea, que
pero está en mano de sus señorías.
Que el señor
y tú crees que sus señorías van a analizar
el señor Coldo o quien fuere. Que pues tengan esos comportamientos machistas, asquerosos, deleznables y repudiables, no tiene nada que ver con si han metido o no dinero o sea, la mano en la caja.
Claro.
No tiene nada que ver. Claro. Ellos pueden ser lo que les dé la gana. Yo podré despreciarlos absolutamente.
Mira, prueba no, es aquello que tú puedes desarrollar en
pero
un
lo
en
mismo digo
vista oral.
Pero lo mismo digo de estos, digo de Cerdán o digo del de Almería. Lo que pasa es que lo de Almería lleva también 4 años ya.
¿Por qué no se investigan nunca las filtraciones de UCO?
Jamás.
De la UCO.
No, ni la UCO.
No,
cuando
es que
hay un
falta.
Fiscal general enjuiciado y no. Con amenaza de cárcel por una.
Pero, Mariño Sune, mira, es que cada vez que hay un procedimiento de estos mediáticos, se personan, como bien sabes, en el procedimiento, pues hazte oír.
Sí, sí.
Manos blancas, bueno, negras, manos amarillas, todo quisqui se persona, o el partido contrario, para tener acceso al sumario.
Sí.
Entonces, en el momento que los papeles de la UCO, que probablemente no sean ellos quien lo filtre directamente, o sí, depende. De esto podríamos hablar largo y tendido. En el momento que entra en sede judicial y tiene acceso a las partes, ya está filtrado a 7, 8, 9, 10 o 12 o 14 medios.
A todos los que les
interesa. Porque cada uno está interesado en ello.
Sí, sí.
Entonces,
está claro.
Claro, pues una filtración. Según pero ha podido saber, en exclusiva, ¿qué exclusiva ni qué gaitas?
A ver, yo siempre he mantenido que el periodismo de investigación, lo fundamental en el periodismo de investigación es la filtración. Si no hay filtración, no hay investigación. No hay investigación que te lleve a ningún sitio.
El tema es que.
Muy pocas, ¿eh? Puede haber otras, pero la gran mayoría
si
de
tú,
estas no.
Si tú eres una persona que busca la verdad, empiezas a nadar dentro de la filtración y empiezas a buscar confirmaciones o veracidades.
Si no hay
tal,
desencantados,
¿no?
Y a mí mi vida profesional me lo ha demostrado, si no hay desencantados, no hay tema que rascar.
Eso está ninguno. Claro, está claro.
Cuando yo estoy desencantado, por el motivo que sea, porque me han apartado, porque he dejado, lo que sea. Y no voy a la fiscalía y lo cuento, no voy yo en medio y lo cuento, si no hay un desencantado, no hay un procedimiento.
Pero a estas alturas de la película, con una UCO a la que se ha pillado cortando con intención WhatsApps, dando por sentado que entre 600 personas que reciben un correo electrónico, la única persona, solamente hay una persona a la que hay que investigar. que nos habló en su día de no sé cuántas propiedades en Latinoamérica que valían millones, o que el hermano del presidente tenía una cuenta, o un, no sé si un fondo de inversión de millones, y que todo eso se ha revelado no cierto, ¿por qué se le da credibilidad a la UCO con cada filtración, sabiendo esos antecedentes son de ahora, no son de hace 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué un medio de comunicación que busca la veracidad, que busca informar a la gente, para que la gente saque sus
cosas? Eres buena gente, Mireño Sune.
No, por eso.
No, te no, digo, porque es que ya lo sé, porque es que el medio de comunicación no está buscando la veracidad. Claro. No están buscando la veracidad en absoluto.
Bueno, ahora, seguramente ahora tampoco encuentran lo que están buscando, porque ¿quién está engordando ahora con los titulares aludiendo a unos y otros? Está engordando un tercero.
Mira, hoy, por ejemplo, un diario.
Políticamente
diario,
hablando.
Un diario que se caracteriza por estar absolutamente pagado por la derecha, como es Voz Populi. ¿Sabes cuál es su titular hoy?
No.
Anticorrupción ve delito en el rescate de Air Europa, cuando el tribunal ya ha dicho tres veces que por ahí no hay que ir.
Sí.
Entonces, ¿habrá habido algún comentario de algún fiscal anticorrupción que ha dicho algo? Y te sirve para hacer un titular de cinco columnas.
O no, que va a ir algún fiscal a decir que yo no he sido. No, no hace falta.
Esta mañana oía yo a una periodista decir que era evidente que hablaban de Santos Cerdán, creo, como coincidía que en uno de los datos económicos de gastos de la UCO coincidía con un congreso del Partido Socialista, creo que en Andalucía, sí, por ahí. Y otro le ha dicho que sí, ese gasto que pagó el Congreso.
Sí.
Y había dos gastos, uno de 200 euros en un restaurante y otro de 15 euros. Y decías, pero vamos a ver, tú antes de lanzar semejante hipótesis, si tú ves que hay coincidencia de fechas, pero hay un gasto que no llega a 250 euros en total, ¿cómo puedes decir que a lo mejor pagó el Congreso del Partido Socialista?
Pero
que a lo mejor es verdad, pero no cuando, por ese dato.
Pero lo
cuando
relevante,
las redacciones pillan sumarios encima de la mesa y está.
Y no voy a defender yo al peso de nada, pero el que lo haya hecho, que lo pague.
Cuando estos informes caen encima de la mesa de los periodistas, dice, el 80 al 90% que lo lee, siendo más o menos con criterios periodísticos, puede titular por un lado o por otro. Pero eso no interesa. O sea, no interesa. Hay que ir a la tarjeta de la mujer de Cerdán y el Corte Inglés.
Sí.
Mira, titular.
Y hoy, llevarlo al titular.
Yo te voy a llevar hoy titular al Confidencial, cinco columnas. ¿Cuánta gente pica? O sea, ¿cuánta gente entra dentro luego y se lee todo? Porque si lo lees tampoco te vas a aclarar. Titular, Cerdán pagó bares y restaurantes en la campaña andaluza del PSOE con las comisiones ilegales.
Claro. Sí.
¿Me quiere decir algo alguien, por favor? Porque aunque haya sido verdad, ¿qué pruebas tiene para decir que esas comisiones, primero, eran ilegales o no eran comisiones, o eran dejadas de ser, o la tela la
recibía? ¿Y se las pagó con su nómina?
Y encima pagó los bares y los restaurantes.
¿Y se pagó con su nómina?
¿De qué está hablando?
¿Y no con las supuestas?
Y si de repente estos pagos que hacía con dinero metálico él, que no voy a sacar en la cara,
yo
no tengo ni idea.
Porque,
no
es, porque al final te metes en el blanco negro.
Claro, es que no es el blanco negro. A mí me da igual.
A lo mejor hay mucho gris.
Igual es un golfo.
Que hay que investigar. No, claro.
Pero dice, pero pagó bares y restaurantes. Y si resulta que esos pagos que hacía en metálico luego eran los que iba a la sede del PSOE y los ponía en un papelito para que le pagaran y le devolvieran el dinero y venía luego en los sobres del famoso.
Claro.
Porque, claro, eran sobres de filtraciones muy extraños de 564,76 euros. Que no he visto en mi vida una mordida tan fea como esa. Que te peguen con céntimos.
Lo que pasa es que la foto es fea. La foto es fea y ves a los tres mosqueteros estos y tiene la cara que tiene.
Y dices, oye, ¿y todo eso? ¿Y todo eso qué? Pero bueno, pero lo mismo me pasa con el caso. Porque alguno dice, no decir nada de Almería. Es que de Almería llevan 4 años investigando a Almería. Es que están detenidos porque llevan 4 años investigando, no es porque sea de ayer.
No, no, y porque una funda de almohada llevaba 120.000 euros.
Claro, es que
pretendía escapar y le pillaron.
Claro, le han pillado, o sea, le han pillado.
Pero esto es como cuando al inspector jefe de la UDEF, de delitos financieros de la policía, le pillan en su casa con unos tabiques de ahí, le pillan 3, 4, 5 millones de euros. Oiga, eso sí, eso sí. Eso es algo más que un indicio. Eso ya, yo creo que huele a dinero, ¿no?
Eso es una prueba, sí.
Pero, joder, claro. Pues venga, pues a ver, es así de verdad. ¿Es tan buena la UCO? Venga, ¿dónde está la pasta de Colde?
Bueno, la UCO es muy grande, es muy grande.
Estoy deseando, ya la conozco un poco. Estoy deseando saber, a ver, el tabique de Coldo, ¿dónde lo tiene? A ver, pinta sí, de presunto golfo, sí.
Yo te voy a decir, yo hay una cosa que yo vengo diciendo desde el principio. Aquí estas cosas, primero hay que demostrarlas y luego tienes que encontrar
pasta,
el delito.
¿La pasta?
¿Y por qué se registró a la empresa pequeñita y sin embargo, diciendo que había mucho material, se pasó
ya por tardado, ya tardado
hasta
montón,
anteayer, hasta anteayer no le han cogido la documentación.
Porque, porque por esa regla de tres, ¿cuántos de Acciona tienen que haber ido a prisión provisional?
Hay riesgo de que se pierdan pruebas, claro, y el otro está sin registro y sin recoger documentación, sabiendo que era la empresa FETEN del asunto.
No, es que esa es la clave, ¿no? Es Acciona la clave, en un 90% según la UCO. Oiga, ¿y por qué los que estaban ahí no han ido a prisión provisional para evitar que las pruebas desaparezcan?
Bueno, vamos a ver si lo dilucidan en los tribunales, que sería lo suyo.
Pero
bueno,
entre tanto, ¿no? Hay un tercero que engorda, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero
políticamente hablando,
es que el problema está que esto sirve, esos titulares no sirven para otra cosa, primero, para malmeter, para generar una especie de desconfianza general, no ya en un partido, sino en la democracia y en la política, y a mí eso también me preocupa. ¿Por qué? Porque la gente dice, va, esto no hay más que corruptos y golfos y chorizos. Claro. No, perdón.
Entonces, ese discurso cala donde cala.
Hay mucha gente que...
Cala la papeleta verde X.
Sí.
Claro.
Pero tú sabes la cantidad de golfos que hay ahí.
Sí.
O sea, por favor. O sea, solamente hay un dato. Que todavía no han explicado qué pasa con los millones del partido a la fundación. Sí, y dónde está el dinero de la fundación, que está en quiebra. Y por qué razón un banco húngaro es el que tiene que proporcionar el dinero.
Sí, sí.
¿Y dónde está la UCO?
Estará en su casa. Yo qué sé, en ese tema no han abierto ninguna causa, ¿no?
Igual está abierta, ¿eh?
Buscando una filtración.
A ver, de un ha habido correo, gente de un correo desencantada en Vox. ¿Hay gente desencantada?
Claro, hombre, ha habido gente con
claro
denuncias.
Sí. Pues hay gente desencantada en Vox. Y esta gente ellos desencantada, ¿saben algo de derecho? Que me consta que alguno o alguna sí. Cuidadito a ver si no hay ningún procedimiento.
Que bueno, puede haberlo. No te voy a decir que no. Pues el otro día hubo una denuncia brutal de una persona que tenía cargo dentro de la propia organización, ¿eh? Y hablaba de que aquí hay un sistema piramidal, sí, etcétera. Sí. O sea que ha habido acusaciones muy gordas.
Sí.
Ay, Macarena.
No, pero Macarena no.
No, era un soniquete.
Sí, sí.
Era una sintonía.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro, como los progresivos de muy alta adaptación y con un 60% de descuento, incluidos fotocromáticos. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Eibarko Armagintza Museoa, Eibarko Udalak errobera artean erakusketa proposatzen digu. Txirrindua eta mugimentua arte inspirazio iturria izan dira eta artista garaikideek eragin sortzaile hori erakusten digute errobera artean erakusketan. Eibarko txirrindugintzaren mendeurreneko lehenengo ekitaldia. Informazioa armia-eibar.eusen.
El Festival Internacional de Títeres de Bilbao se despide este fin de semana con una programación para toda la familia. En Lombaretoa de Arrigorriaga, Social Antxokia de Basauri, en Derio y Larrabetxu, la Fundición y en Chotena Gunea con el Circo de los Sentidos, apto para personas ciegas. Infórmate en bilbautxfest.org. Colaboran Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 711, en Erandio, se cortará un carril con tráfico alternativo regulado en el tramo de Ribera de Axpe por obras en el eje peatonal y ciclable de la ría desde hoy hasta el día 18 de diciembre de manera continuada. Y en la Vizcaya 2301, en Ermua, se realizarán cortes alternativos de carril por trabajos de asfaltado desde el lunes hasta el día 11 de diciembre entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
¿Has perdido las llaves del coche?
En copiallaves.es hacemos copias para todos los modelos, desde pérdida total hasta duplicados, sin ir al servicio oficial. Llaves con chip y mando, rápido, seguro y profesional. Entra en copiallaves.es o visítanos en Bilbao. Tus llaves en buenas manos. 613-375-885.
¿Eres una empresa con compromiso, una asociación que apuesta por el cambio o una persona que cree en los valores? En Fiare Banca Ética puedes poner tu dinero al servicio de proyectos con impacto social y ambiental. Juntos apoyamos la economía social, la cultura y el bienestar común, con total transparencia. Súmate a la banca ética y haz que tus finanzas sean parte de la solución. Fiare Banca Ética, tu banco donde los valores cuentan. Infórmate en fiarebancaetica.com.
Bueno, Beñat, ¿qué te parece? A ver, cuéntanos. Bueno, no a ti, vamos, que a ti no...
A mí no, yo ejerzo...
Bueno, puedes mandar un mail también, ¿no? Puedes mandar un WhatsApp.
Sí, seguro. ¿A cuánta gente le gustaría que le hicieran un contrato para trabajar en la UCO y entrar en las oficinas de empresas y organismos y empezar a sacar papeles de los cajones? Sería muy entretenido. Bueno, es lo que ha hecho Trump con el ICE, ¿no? O sea, en sí. Este caso pues ha llamado a la gente a apuntarse casi como si fuera un casting. Otro nos dice el que puede hacer que haga... la UCO está buscando a M. Rajoy, de vergüenza que los jueces sigan confiando en la UCO y únicamente vean lo que quieren ver. Otro que dice que cuando la ultraderecha gobierne, le agradeceremos a esa izquierda tan honrada y al séquito de periodistas y tertulianos que les blanqueáis vuestro trabajo.
¿A quién?
A nosotros.
¿A que blanqueamos a alguien?
Que blanqueamos a la izquierda.
No creo yo.
Os recuerdo cómo llega Aznar siendo presidente de la Junta de Castilla y León, de Metro y Madrid, se le encausa, dimite, fruto de eso llega Aznar. Él demuestra que es inocente, le lleva años y que se le encausó injustamente. Fruto de eso se cargan su carrera política. Y bueno, pues dice que en lo personal también fue un calvario. También nos dicen por aquí que podríamos recordar que hoy a las 12 habrá una ofrenda floral en recuerdo a los representantes democráticos asesinados Josu Muguruza y Santiago Brouard. Dice que sigue echando en falta la aparición con insistencia de otros recordatorios tanto en los medios como en las instituciones. Y también nos dicen por aquí jueces, policía y ejército preparados.
Bueno, pues nada.
Bueno, sí, yo muchos creo que recordamos a los asesinatos de Brouard y de Muguruza. El año que viene, en un caso, se cumplirán 50 años y seguramente no estaremos recordando que son 51 de la muerte de Franco. Hay una efeméride, un recordatorio redondo, que es el de la muerte de Franco, que tantas muertes causó, y es lo que estamos en este momento recordando, sin olvidar otras cosas, ni a Muguruza, ni a Brouard, ni a otras muchas personas que murieron de otras manos.
Además, miren, yo suene olvidar, si yo estuve en el portal el día que le mataron.
Recalde, aquí al lado, por eso decía yo que estaba aquí al lado, ¿no?
Pues eso es lo que nos hace tener ya algunos años.
Y atrás de mi hijo. Todos tenemos historias aquí.
Claro.
Lo que pasa es que hoy es el aniversario redondo de la muerte de un criminal que fue jefe de Estado.
Sí, lo otro, claro que tiene sus componentes, por supuesto que sí. Y hay todavía muchas cosas que habría que indagar, investigar y lo que estaba detrás, porque estamos hablando de aquello que se denominó guerra sucia, que no era tal, porque esos no son guerras sucias, esos son criminales, crímenes
de Estado.
De Estado, y eso es lo que todavía queda.
Bueno, el caso de Brouard, ¿no? Concretamente, que además pues nos tocó estar en el juicio, vamos a ver, el teniente coronel Massa de la Guardia Civil fue condenado, aparte de los mercenarios.
Sí, sí.
Un rato.
Es lo que hace el
Jimmy, pero fueron condenados un rato.
Sí, un rato. Yo ahora mismo no sé si fueron 12 años. Te hablo de una memoria que imagínate, se hace ya la intimerata, pero sí, pero pasaron, ¿eh? Pasaron. Yo le vi desfilar por la audiencia de Bilbao.
Que sí. No, me cago que pasaron. Sí.
El fiscal era cardenal y era Joaquín Jiménez el. No me gustaría meter la pata, pero hablo un poco de memoria.
Joaquín, no me acuerdo.
Creo.
Pues, no, pero son hechos que están ahí, claro, en la memoria de todos. Y hablamos de crímenes de Estado, porque a mí aquello de dejarlo así en guerra sucia suena como muy...
Sí, ¿vale? Sí.
Porque las guerras son el enfrentamiento entre dos bandos, y eso no son enfrentamientos. El ir a matar,
la guerra son dos contrincantes,
claro,
al menos.
El ir a asesinar.
Y aquel señor estaba en una consulta, pasando consulta, y le cogieron y le mataron.
A un médico, un parlamentario, asesinarlo.
Pero es que pasa que con dos palabras
se
dicen muchas cosas. A mí tampoco es el término que más me gusta, pero con dos palabras se dicen muchas cosas.
Sí.
Guerra sucia. No es exactamente lo que, pero se dice muchas cosas.
Sí, bueno, pero por si acaso, para no acabar en blanqueamiento, ¿no? Por eso, para no cambiar en blanqueamientos, ¿no? Cuando llegan, todo eso lo enmarca. Bueno, pues sí, claro que haremos recordatorios y hay que hacerlos, ¿no? Pero bueno, y estábamos con este aniversario redondo y que resulta que todavía nos está generando,
que trae causa de muchos asesinatos posteriores, ¿eh?
Claro.
Franco, hombre, y el franquismo.
Y la impunidad.
Claro, claro.
A ver, de los que estaban detrás del asesinato de Santi Brouard,
algo tenían que ver.
Era gente que venía de la ultraderecha.
Claro,
franquista,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
O sea, no vamos a engañarnos.
Sí,
o sea,
que sí.
Concretamente de la Red Gladio.
Claro, que se pensaban que eran impunes.
Sí, sí.
Era gente que se creía impune. ¿Por qué? Porque hasta hace cuatro días había sido impune.
Que sí.
Claro. No quiero, pero bueno, no, esta es la realidad, es lo que tenemos.
Dale.
Y bueno, así hemos llegado al final de la tertulia, después de este recorrido por algunas de las noticias del día. Bueno, miren, yo soy un Aristondo, Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Beñat, que cerramos capítulo, venga.